Eso lo dice Sergio.
Abrazo, Sergio. Y gracias, como siempre, por estar del otro lado del dial. 49 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Qué bueno recibir visitas. Uh-huh. ¿Cómo anda, don Juan Pablo Luque? Buen día.
¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Jaime?
Feliz día al abogado.
Muchas gracias.
Qué día, ¿eh?
Bien, empezamos un día difícil como esperábamos, lamentablemente. Después de la decisión que tomó Vialidad Nacional ayer, con toda la lógica del mundo, teniendo en cuenta el monitoreo que se venían llevando adelante cada una de las situaciones dentro de la ruta, y los geólogos de la universidad también, que nos plantearon al mediodía que había que cortar la ruta en forma urgente porque estaba completamente agrietada. Sabíamos que el día de hoy, y hasta que se solucione este tema definitivamente, la situación vehicular iba a ser compleja y el humor social claramente malo, así que en ese contexto hoy amanecimos como sabíamos que íbamos a amanecer, con problemas.
De todas maneras se está poniendo todo lo que se puede, vi recursos humanos en todos lados tratando de aportar, un trabajo que ha desarrollado Ricardo Gaitán, todo el equipo del área de tránsito, el área de infraestructura también, tratando de ir maximizando las cosas, ¿no? Porque realmente es una situación que, si bien uno suponía que podía llegar a pasar, pensábamos que por ahí con alguna alternativa se subsanaba, pero bueno, se tomó esta decisión y me parece que tiene que ver también con garantizar la seguridad de la gente, ¿no?
No, bueno, claramente la primera decisión es saber que lo primero que estamos haciendo es cuidando la vida de la gente, porque es una situación parecida a la que sucedió en el año 95, en donde la rapidez con la cual se está moviendo toda esa zona. Primero en febrero tuvimos el problema del Cerro Chenque, que se decidió la voladura de ese sector a través de la Vía Nacional, y después la marejada que tuvimos el otro día, que empeoró la situación de la parte costera, sabiendo que este fin de semana, seguramente por lo que nos planteó la gente también de Vialidad, se esperan marejadas parecidas a las del otro día, lo cual todo esto genera un inconveniente que ya es conocido por todos. O sea, me parece que la situación de la ruta, que duró más de 25 años después del arreglo que se hizo en el año 95, fue un paliativo muy barato y duró demasiado tiempo. El problema de fondo no es lo que nos estamos viviendo hoy, el problema de fondo es la falta de inversión real y las obras que nos perdimos en los momentos que tendríamos que haberlas llevado adelante, que fue en la época del presidente Néstor Kirchner, donde se había decidido llevar adelante un proyecto que era el viaducto, que tenía un costo aproximado en ese momento de 60 millones de dólares. Y algunos sectores de la ciudad se negaron a hacerlo y no hubo consenso social ni tampoco decisión política de hacerlo igual la obra. Y hoy tenemos las consecuencias que tenemos. Nosotros desde que asumimos estamos planteándole a la provincia primero, provincia de la Argentina, quien gestiona estas obras trascendentales y estratégicas para cada ciudad son los gobiernos provinciales. Uh-huh. Aquí en Chubut pasa exactamente lo contrario. En el caso particular de Comodoro Rivadavia, el único que permanentemente puso estos temas arriba de la mesa discutiéndolos, tratando de poder buscar consensos para hacer inversiones que no son menores. O sea, nosotros estamos pidiéndole a la provincia desde hace 3 años y medio, algunos que no tienen la menor idea de lo que hablan me critican cuando escuchan que yo estoy criticando a la provincia. Nosotros hace 3 años y medio lo estamos pidiendo al sector al sector de obra pública, a la provincia, que es quien tiene la potestad y la jurisdicción sobre el sector costero, de hacer el proyecto ejecutivo para hacer un enrocado en la parte marítima desde la costanera hasta el Chalet Huergo para proteger la ruta y proteger el Chalet Huergo. Hoy ese proyecto está recién en etapa de pre-proyecto, con lo cual no hicieron absolutamente nada, y está recién en una etapa de informe de impacto ambiental, con lo cual no está el proyecto terminado. Yo no pedía que la provincia financie la obra, pero sí la provincia, porque la jurisdicción de la zona portuaria corresponde a la provincia, tenía que llevar adelante esa protección costera. No se hizo esa obra, no se hizo el proyecto, vinieron las marejadas, tenemos los problemas que tenemos, la ruta está rota. Arreglar el tramo de 600 metros que tenemos problemático de distintas naturalezas, que es la zona del Cerro Chenque, entre el aterrazamiento de la ladera que da frente al mar y el enrocado que hay que llevar adelante, es una obra cercana a los 20.000 millones de pesos que tiene que llevar adelante Vialidad Nacional. Nosotros lo que estamos planteando es que hay que hacer una traza nueva definitivamente, o sea, que la ruta nacional número 3 no puede estar permanentemente pendiendo de un hilo, y para arreglar 600 metros hay que erogar 20 mil millones de pesos. Hay que hacer una traza definitivamente. Nosotros intentamos buscar la cantidad de alternativas posibles para que se lleven adelante las opciones de arreglo. Hicimos nosotros el proyecto, porque como tampoco la provincia hacía el proyecto definitivo del arreglo de la ruta con Vialidad Nacional, hicimos nosotros el proyecto del camino petrolero. Licitamos la primera etapa, ahora en estos días tiene que estar llegando el adelanto financiero para poder arrancar la obra, pero como ahora necesito una ruta nueva hace mucho tiempo, y si no se ponen todos los que se tienen que poner, que es el gobierno provincial y obviamente después el municipio, a empujar por esas obras, es difícil que lo hagamos. Ahora, el domingo hablé con Gabriel Catopodis, el ministro de Obra Pública, ayer hablé dos veces con el presidente de Vialidad Nacional, mañana me voy a conocer a juntarme a Vialidad Nacional con ellos. Le pedí a la universidad, y de hecho hoy me junto ahora cuando termino aquí en la radio con la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, aprovechando el Congreso de Geología que por suerte tenemos hoy en nuestra ciudad, para poder revalorizar nuevamente el costo de la obra del viaducto, y dejar, le pedí, ayer a la noche hablé con el presidente de la Nación pidiéndole exclusivamente que de una vez por todas podamos meter en el presupuesto, y de hecho hoy Carlos Linares, el senador nacional, se reunirá también con el presidente para plantearle esta obra y que podamos ingresar al presupuesto nacional.
Sin duda que es una cuestión compleja, y coincido contigo en esto, ¿no? Se han perdido 25 años. Aquí le quepa el sallo que se lo ponga, y esto es innegable, porque bueno, hoy estamos pagando las consecuencias quizás de la inacción de tanto tiempo, ¿no? No pensar obras estratégicas, cuántas veces hemos hablado de esto y cuántas veces hemos dicho, bueno, la naturaleza a veces te pega. Y hemos tenido en un año miles de cosas, lamentablemente, y con afectación, porque bueno, muchas veces estas peleas intestinas, yo siempre, yo estuve medio áspero porque me siento también como en cierta medida corresponsable, porque uno desde los medios también debe apuntalar gestiones y debe ser parte también de la solución del problema, no de la crítica porque sí. Y cuando hablamos de este tipo de emprendimientos, Juan Pablo, hablamos de la necesidad de traccionar en conjunto, independientemente de quién esté al frente del Ejecutivo, y esto me parece que es lo que todavía nos debemos como sociedad, y por eso por ahí uno se pregunta, ¿por qué la gente vota como vota? Porque muchas veces estas decisiones se toman linealmente política y no se trabaja en un contexto regional, y es lo que muchas veces también hemos planteado. Se trabaja, hace poco comenzamos recién a mirar en un contexto regional cuestiones que son necesarias, porque vos hablas de esto que nos pasa aquí, pero a pocos kilómetros en Lobería está pasando exactamente lo mismo, en una provincia distinta. Entonces, cuando vos te pones a mirar esto, decís, la Patagonia le otorga al país, le ha otorgado históricamente muchísimo, y hemos recibido tan poco, pero tampoco hemos tenido quizá la fuerza como Estado provinciales. Son 5 provincias patagónicas que pueden, quizá numéricamente en el Parlamento no suman, pero si van 5 provincias patagónicas,
senadores,
guarda que ahí tenés otro tipo de fuerza, ¿no?
Sí, creo, Jaime, que es un tema que, no sé, yo desde que soy chiquito que escucho lo mismo, y que permanentemente nos hacemos autobombo con la misma historia y nunca ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? Yo cuando se cayó la ruta en el año 95 tenía 17 años. Y me acuerdo que comenzó a trabajarse esa posibilidad de hacer un proyecto nuevo, donde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco junto con otras universidades trabajaron en hacer un proyecto como el famoso proyecto de viaducto, y también como sociedad nadie lo defendió.
Sí, yo me acuerdo cuando vino Néstor, yo estaba cubriendo esa nota, y dijo, la plata está, pónganse de acuerdo los comodores y claro, lo hacemos. Bueno, y bueno, comenzaron después. Lo que siempre decimos, cada cual cuida su quinta y no miramos el contexto regional. Recuerdo que ese proyecto contemplaba, por caso, pasar por zonas próximas al Chalet Huelgo, tocaba el parque, lo que iba a ser el parque público, tocaba parte de la Federación Deportiva. Claro, cada cual defendía su territorio, me parecía lógico, pero nunca miramos que hoy el Chalet Huelgo está en una situación de inestabilidad que, si no se toma medidas rápidas, podemos perderlo. El parque público se va a construir y también puede ser impactado. O sea, hemos perdido una oportunidad histórica. Y siempre, cuando miramos, cada cual defiende su quinta. Pasó en la época del gobierno de Mario Morejón, quizá vos no lo viviste, cuando se quiso colocar una pesquera en la zona del Infiernillo. Pero siempre hemos tenido esa actitud de ser muy personalista, muy individualista, no mirar el conjunto. Bueno, hoy se paga este precio, pero me pone, por lo menos me da una expectativa esto de retomamos el proyecto del viaducto. Me parece que esa es una puerta que no se puede dejar pasar. Aparte, insistimos, es una ruta nacional estratégica, nos comunica con el norte del país. Afectados, vamos a estar afectados nosotros, obviamente en lo inmediato, va a estar afectada la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, están afectados todos los patagónicos. Entonces me parece que esta obra debería ser también apuntalada por las administraciones provinciales de nuestros vecinos, porque en definitiva esto nos afecta a todos.
Ayer estuvimos gente que trabaja en el gabinete en la universidad. Si vos vas a la universidad, está la maqueta en la Facultad de Ingeniería.
Muy bonita, yo la vi.
De lo que era la obra del viaducto. Nosotros creemos hace mucho tiempo que esta era la obra que había que llevar adelante. Pero claramente, si uno no tiene el apoyo estratégicamente, cuando uno va a buscar las obras al gobierno nacional, generalmente las decisiones estratégicas las toma el gobierno con los gobernadores, ¿no? Nosotros lamentablemente hemos tenido una ausencia hasta el momento.
Hasta ahora ¿No se comunicó Mariano contigo?
No, solamente no se comunicó el gobernador, que tampoco pretendo que se comunique el gobernador por una cuestión de que no me va a solucionar él directamente nada, pero por lo menos pretendo que el ministro de Obra Pública se comunique con el secretario de Obra Pública o con Julio Otero, si no quiere hablar con nosotros, que no es una cuestión de diálogo con el cual me importe más o menos que me llame un ministro o un gobernador, pero por lo menos con la gente de Vialidad Nacional tampoco. Entonces, ante todas estas situaciones, lo que uno ve es lo que nos pasa habitualmente en Comodoro, ¿no? Es una situación siempre de soledad y en donde uno intenta enfrentar los problemas como ciudad y como municipio de la manera que lo podemos hacer. El otro día veía que algunos se reían porque con un fratacho se cerraba una grieta a la ruta. No es que nosotros estamos arreglando la ruta con un fratacho, lo que nos planteó geológicamente todos los geólogos de Vialidad Nacional y de la universidad es que como corríamos riesgo de que haya lluvias, cuando hay una grieta que está abierta hay que tratar de sellarla rápidamente porque si entra agua se expande, claro. Se abre, entonces se selló la ruta, no se estaba arreglando la ruta con ese sellado, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy es, tomamos la decisión con Vialidad Nacional se va a contratar desde Vialidad o la gente de San Juan, que son los que tienen la mayor experiencia en todo el tema de movimiento de caminos, montañas y demás, vienen esta semana. Se va a hacer el estudio geológico del sector concretamente donde está roto y se procederá a generarle material a la zona donde está en la parte costera. La parte que se rompió, donde hay unas rocas que tenemos una parte del enrocado que se hizo hace muchísimos años y que se va a aprovechar parte de ese material para hacer un talud en esa zona y poder de acá a 20 días, un mes, tener la ruta prácticamente solucionada. Ahora no solucionamos el problema de la ruta, solucionamos el pedacito que se vuelve a romper.
Una coyuntura, es un bypass, por decirlo de alguna manera, como se hizo en aquel 95. Momento el Camino Fantasma.
Exactamente. Con lo cual, bueno, esa es la situación hoy, Jaime, lamentablemente. Nosotros estamos, obviamente, enfrentando, como nos toca siempre, digamos...
La difícil es que poner el lomo.
A alguien le tenía que tocar, después de 25 años que se hizo ese arreglo en ese momento, que fue lo mismo que ahora, fue ver la falla, qué es lo que pasó. Estuvieron un mes en ese momento viendo cómo hacer para solucionarlo. Cuando se decidieron, empezaron a mover suelo, repararon y quedó la ruta como quedó. Hoy tenemos que hacer algo parecido, no estar un mes para ver qué vamos a hacer, ya sabemos concretamente qué hay que hacer. Es un tema de Vialidad Nacional, que nosotros estamos haciendo la apoyatura económica, financiera, de lo que podemos hacer como municipio para avanzar rápidamente. Y mientras tanto poner y jerarquizar los caminos alternativos, se repasó con máquinas el camino del Pietrobelli nuevo, que es el que va por arriba de las antenas para poder caer abajo del Calafate. Se mejoró toda la zona del camino Roque González. Pero bueno, la ciudad hoy ha crecido. Y tenemos otro problema cultural gigante, que en el año 95 tampoco teníamos ese problema, que es la cantidad de vehículos que hoy transita por la Ruta 3. En ese tramo circulan, para que te des una idea, cerca de 70.000 vehículos por día, 1.800 camiones por día. El problema de los camiones es un tema, pero no es, si querés, el problema más grave. Vos fíjate que hoy no hay camiones. Y los problemas en el tránsito de la ciudad los tenemos igual.
Sí.
O sea, la cantidad de vehículos que tenemos y la cantidad de circulación, por una cuestión cultural, de la cantidad de gente que se sube a su vehículo particular y no buscamos métodos alternativos, que en el pliego de transporte público que estamos trabajando ahora estamos incentivando mucho justamente esto, mejorar el transporte público en cualquier lugar del mundo. ¿Vos te crees que, bueno, Capital Federal hace poco tiempo, cuando hizo la obra esa famosa del Bajo, que estuvo 2 años parado la avenida Huergo, los problemas del caos de tránsito son permanentes, y en cualquier capital del mundo importante los problemas de tránsito existen. Lo que tenemos que ver es cómo atacar para mejorar el sistema de transporte público y bajar la cantidad de vehículos que circulan por la ciudad.
Sin duda, ¿no? Y bueno, cuando uno mira esto, también, ya que estamos hablando de situaciones particulares, recuerdo cuando se rompió el año pasado la ruta, el gobierno se comprometió, el gobierno provincial se comprometió a asfaltar la 37.
Sí.
Estoy esperando.
Yo también. Lo licitaron.
Estoy esperando. Todavía porque no comenzó la obra. Esa es una alternativa que, insistimos, es muy valiosa. Por ahí muchos te van a criticar, van a decir, pero ¿sabes qué pasa?
Es lo que hay que hacer.
Es lo que hay que hacer, porque si no, seguimos esperando alternativas que se dilatan en el tiempo y que tienen que ver particularmente con esta situación que estamos atravesando. Pero, insisto, ojalá que aquel que pasallo se lo ponga, pero tenemos que dejar de, yo lo decía ayer, dijo una vez Néstor Kirchner, tenemos que dejar de ser el patio trasero de la Argentina, uh-huh. Y me parece que ha llegado el momento de comenzar a operar de manera tal de que, en definitiva, todo lo que se llevaron de acá venga en obras, que no es ni más ni menos que lo corresponde. Juanpa, quería charlar de otro tema porque tenía que ver con lo político. ¿Qué dejó esta incursión en el ámbito provincial? No alcanzó, pero ¿cómo lo evaluás ahora en tiempo ya superada la instancia?
No, lo primero que uno, como cualquier cosa que uno hace en la vida y que uno encara, lo primero que tiene que mirar para adentro es si está tranquilo con lo que uno intentó trasladarle a la población y de la manera en que lo hicimos, que significa cómo armamos una estrategia electoral, cómo lo trabajamos y si nos quedamos con algo sin guardar, ¿no? Esto como cuando vas a jugar al fútbol y transpiraste la camiseta o trotaste la cancha. En el caso mío, tengo la profunda tranquilidad de haber hecho todo lo que tenía que hacer, haber dejado todo lo que tenía que dejar para poder hacerlo, armar una estrategia política en donde el principal bastión, que es Comodoro Rivadavia, era un poco la nave insignia que nos permitía poder ir hacia la provincia. Eso salió bien, o sea, yo tuve un acompañamiento de parte de la población de mi ciudad, que es la que me llena de orgullo y de alegría. Más del 43% de la población me acompañó como candidato a gobernador. Habiendo tenido el día anterior una tormenta climática también, viento de 180 km por hora, durante 4 horas sin ráfaga de 140 permanentes, en donde fue a votar el 61% de la población, en la provincia votó el 72%, con lo cual si hubiera en Comodoro votado el 72%, probablemente hoy el panorama era otro. Pero también yo digo, Jaime, que las cosas ocurren por algo. Estratégicamente el peso de que nos hayan identificado con este gobierno provincial, del cual yo no tengo absolutamente nada que ver, pero que como proyecto político había sectores de este gobierno provincial adentro del proyecto, por supuesto que me pegaron fuerte en muchos lugares de la provincia.
¿Fue un error haber hecho una alianza con el Frente Renovador y el sector de Mariano Arcioni?
Yo creo que el error, creo que errores uno comete, seguramente en la estrategia donde yo creía y sigo creciendo lo mismo, que era importante adelantar las elecciones, y lo dije siempre, porque uno no puede nacionalizarlas con el contexto que estamos viviendo, y creo en ese contexto sigo sin equivocarme, porque
quedó a la vista, sí.
Quedó a la vista, ¿no? Lo que yo le había planteado en su momento al gobierno provincial era que las elecciones había que llevarlas adelante fines de abril, primeros días de mayo. Lamentablemente el gobierno provincial no accedió a esa estrategia de esas fechas y quedamos muy cerca de las elecciones nacionales. Se nacionalizó también con este contexto económico en donde claramente también hay un enojo que es el mismo que compartimos todos y que aceptamos y que tenemos que tener esa autocrítica de confirmar que no se ha solucionado la cuestión económica, más allá del desastre que dejó el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que fue lamentable y que hoy seguimos pagando las consecuencias, pero durante 3 años y medio, por los problemas políticos de nuestro proyecto político, que ante esa mezquindad agravó los problemas económicos. Entonces, todos esos contextos obviamente fueron complicados y repercutieron en cuanto a mi postulación como candidato a gobernador. Y la verdad que las cosas, yo te decía recién, pasan por algo. No estoy para nada ni con bronca ni nada, ya está. Creo que uno tiene que superar rápidamente este tipo de cuestiones. Estoy trabajando en lo que tiene que ver con terminar estos 4 meses que me quedan de, o 3 meses y pico que me quedan de gestión como intendente, feliz de un montón de cosas que hicimos por Comodoro y en donde le dimos mucha vida y mucho auge a una ciudad que necesitaba un shock como el que intentamos darle nosotros, y con muchas cosas que faltan por hacer y que por suerte la gente dijo, este proyecto no está agotado, este proyecto en Comodoro estamos realmente muy conformes con la mayoría de las cosas y después con cosas que todavía no pudimos solucionar. La Ruta 3 es un tema que, más allá de que no me corresponde como intendente solucionarlo, es una gestión que tengo que ponerle toda la energía del mundo, cualquier intendente que venga, para solucionarlo. O el tema del acueducto, otro problema provincial que afecta a 2 provincias y 4 ciudades, y sin embargo siempre cae en la responsabilidad del municipio como arriba.
Es la primera puerta que golpea a la gente.
Exacto, y es lógico, porque ve que alguien abre la puerta y ve que alguien intenta solucionar los problemas. Y bueno, yo me entiendo la política así, nosotros somos servidores públicos, tenemos que enfrentar y poner la cara ante todos los problemas, y ojalá que para adelante tanto Otar como Maxi Sampaoli puedan seguir mejorando esto que comenzamos y que venimos llevándolo adelante, creo que de buena manera.
¿El futuro?
Liderar este espacio político que creo que hemos construido, que nos acompañó más de 111.500 chubutenses, perdimos por 1.5 puntos prácticamente. Custodiar lo que venimos haciendo en Comodoro, me parece que es importante haber ganado de la manera que yo sentí ese acompañamiento por parte de mi ciudad, y el futuro tiene que ver con liderar políticamente lo que pretendo llevar adelante, ser una rueda de auxilio para aquel que necesite que políticamente podamos sostener, ayudar, posicionarnos en estos temas, como bien planteas vos. Estoy hablando mucho con el gobernador electo de Santa Cruz. Mañana me reúno con el gobernador electo de Río Negro. Tengo una relación también importante con el gobernador de Tierra del Fuego. Me parece que es importante tener una agenda regional, que es lo que vos planteaste, Jaime, desde el principio. Yo apuntaba mucho a eso. Pero yo no soy de aquellos que creen que venir a la política es para destruir. No sé poner zancadillas, no sé hacer lo que me ha hecho Juntos por el Cambio durante 3 años y medio mientras yo fui intendente, que no me presentaron una sola idea ni una sola propuesta, sino solamente críticas ante problemas que teníamos estructurales, como el que tenemos hoy en día. Hoy yo seguramente abro el Twitter o alguna red social y tengo un montón de estúpidos diciendo un montón de barbaridades sin tener la menor idea de lo que están diciendo, porque nunca tuvieron la posibilidad de manejar nada de esto que nos toca todos los días manejar. Y en donde yo me caracterizo por ser una persona frontal, por poner la cara y por intentar resolver los problemas, pase lo que pase, desde la catástrofe del 2017, la pandemia que me agarró en el 2020, las tormentas de viento, las marejadas. Sin embargo, la ciudad sigue siendo la ciudad más pujante de la Argentina, sigue siendo la segunda ciudad con menor desempleo de la Argentina, sigue siendo la única ciudad de la Argentina con un plan de obra pública, con presupuesto municipal, que no hay antecedentes de que una ciudad lo tenga, sigue siendo la ciudad mejor administrada desde el punto de vista económico y financiero, sigue siendo la ciudad con mayor inversión deportiva, cultural y social de la Argentina. Bueno, son un montón de cosas que creo que hemos logrado y que Comodoro tiene una forma muy particular. Siempre no hay nada que nos venga bien, ¿no?
No.
Creo que es lógico que nos pase algunas cosas por no haber tenido la unidad durante muchísimos años más atrás para poder conseguir esos objetivos.
Decís, liderar el proyecto político, y en este sentido, ¿vas a pelear la candidatura a la presidencia del partido? ¿Vas a trabajar para la reconstrucción? Porque evidentemente el justicialismo tiene muchos compartimentos estancos, esto está a la vista, hay muchas líneas de pensamiento. ¿Cómo se articula, cómo se reconstituye? Porque esto indudablemente tiene que ver también con la vida propia del partido.
El viernes me junté con Carlitos Linares, que es el presidente del partido. Hablamos bastante sobre ese tema. Yo creo que el partido hay que sin duda hay que reconstruir en muchos aspectos, hay que modernizar mucho lo que tiene que ver con la manera en la cual hoy nos involucramos en política. El mensaje que nos pasó la sociedad el 13 de agosto respecto a lo que piensa de la política en general es contundente. Ojalá que podamos revertir de aquí al 22 de octubre esa manera que la población entiende de que la política hoy se viene equivocando muchísimo, y yo comparto, yo soy parte de una generación en donde me involucré en política para poder hacer, y en donde he hecho cosas bien y he hecho cosas mal. Las cosas que he hecho mal tengo que tener la humildad de reconocer cuando uno se equivoca, cuando uno comete errores, ¿no? A mí no se me cae ningún anillo en decir me equivoqué por algo. Hay veces que la política no reconoce errores, o cree y naturaliza cosas que para la sociedad le dan mucha bronca, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con cuestiones como si fueran derechos adquiridos, como si el Estado sea mío, sea propio, y yo meto a mi gente, a mis amigos, a mis primos, a mis hermanos. Todo eso molesta y mucho, Jaime, y creo que tenemos que dar un gesto de ese lado, ¿no? Entonces, Milei, que representa un poco todo eso de una manera totalmente exorbitante y para mí peligrosa, pero la sociedad está diciendo, aunque sea peligroso, yo no quiero más ninguno.
Claro.
Aunque me afecte.
A ver, yo tenía una lectura muy particular, porque yo decía, bueno, la gente está enojada con la dirigencia política, no con la política, si no, no hubiese votado la cantidad de gente que votó.
Totalmente.
Ese es su mensaje.
Es un buen mensaje.
Y es un buen mensaje, porque bueno, apuesta por el sistema democrático, pero muchachos, paren la mano, mejoren cosas y vuelvan a enamorarse de la gente, que la agenda de la gente esté en sintonía con la agenda política. Por ahí pasa.
Sí, bueno, 100% sí, Jaime. Bueno, yo soy el que cree que Sergio Massa expresa y lo está demostrando, porque la verdad que la energía, el físico puesto permanentemente para poder frenar gran parte de espiore económico y financiero que nos dejó el Fondo Monetario Internacional a través de la gestión de Mauricio Macri, en un momento, en un contexto donde no sabemos dónde están esos dólares se fueron de la Argentina.
Se fueron, totalmente.
Y nos dejó un problemón, pero bueno, no lo pudimos solucionar ni pudimos desactivar esa bomba durante 3 años, ¿no? Hoy yo lo veo a Massa con un empuje, unas ganas de poder solucionar gran parte de todo esto. Creo que es la persona que tiene la mayor posibilidad de generar los consensos. Nada va a solucionarse en 2 meses. La Argentina...
No, esto va a llevar décadas,
obviamente. La Argentina tiene problemas que estructuralmente un día tenemos que darnos cuenta que las cosas hay que hacerlas durante un cierto tiempo para que sucedan cosas positivas. Nuestro ejemplo en Comodoro Rivadavia es un ejemplo importante para mostrar. Nosotros hemos logrado en 12 años tener una continuidad de proyectos políticos que ahora va a tener 16 años cuando termine la gestión de Otar y de Maxi, en donde esa continuidad nos generó cosas positivas. Y si no hace falta viajar por cualquier lugar de la provincia o de la Patagonia o de la Argentina y que vean y comparen presupuestos, comparen presencias municipales, comparen obras llevadas adelante por un municipio, y eso lo logramos gracias a tener continuidad, miradas políticas, defensa de nuestra región y bueno, obviamente austeridad en el gasto y formar equipos. O sea, lo que yo me he caracterizado es poder formar buenos equipos de gente que estaba en la política y muchos que no venían de la política, y pudimos amalgamar todo eso. Y bueno, creo que la ciudad tiene más cosas positivas que negativas hoy en día.
Totalmente. Juan Pablo, sabemos que tenés agenda. Te agradezco enormemente la posibilidad de venirte esta mañana a tomar unos mates con nosotros, a charlar, porque bueno, el contexto nos llevó en principio por otro tema, por la actualidad, pero bueno, siempre es bueno tener esta posibilidad de un mano a mano, de poder plantear los temas, agenda abierta, sin condicionamientos, y esto te lo agradezco enormemente, porque siempre fue así, por otra parte.
No, yo te agradezco a vos, Jaime, y obviamente el U4, la radio. Para mí es un placer siempre venir a esta radio que quiero mucho. Estar a disposición. Creo que en estos momentos donde las situaciones son difíciles, donde más uno tiene que poner la cara para poder explicar a la sociedad y a la población que estamos haciendo. Después puede haber enojos y son entendibles, que la gente hoy se levanta a la mañana, sale a trabajar y se encuentra con una demora en el tránsito y todo lo que esto genera, y eso yo lo entiendo perfectamente y hasta le pido disculpas porque soy parte del problema también. Entonces uno tiene que también hacerse cargo de las cosas que se tiene que hacer cargo y tratar de ponerle empeño para solucionarlas. Así que agradecido que me hayan invitado.
Un placer, como siempre. El intendente municipal, el doctor Juan Pablo Luque, bueno, tuvo un tiempito para charlar con nosotros en esta mañana en línea por 6:30.
Estás escuchando AM 630, LU4, una leyenda viva del aire.